COPE Euskadi.
Estar informado.
El pasado 21 de julio, seguro que te acuerdas, te contamos un intento de asalto a una casa que se frustró porque allí vivía un ertzaina. Fue en una vivienda del tranquilo y pequeño pueblo de Doroño, enclavado en el Burgalés, condado de Treviño. Entonces, la actuación de la gente persiguiendo a los ladrones resultó heroica. Pero después de la investigación llevada a cabo por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la historia ha dado un giro total. Tanto es así que este ertzaina ha acabado detenido. Hola, Elisa López, ¿qué fue lo que trascendió en un principio?
Hola, pues la versión original fue que aquella madrugada de julio la gente estaba en la casa con su madre cuando tres ladrones intentaron entrar a robar. No solo les espantó, sino que les persiguió por el puerto de Zaldieran, donde al intentar arrollarle con su furgoneta, según el testimonio siempre de la gente, este, que estaba fuera de servicio, utilizó el arma reglamentaria y efectuó varios disparos. Logró detener a uno de los malhechores y al día siguiente la carretera estuvo cortada durante horas para dar con los otros dos compinches. Eso fue lo que se dijo entonces.
Eso es lo que nos contaron y lo que nosotros trasladamos. Fue una persecución de película, desde luego así lo contamos nosotros, incluso hablamos con los vecinos que nos reconocían que nunca se habían producido otros robos en el pueblo y todo aquel revuelo les tenía, la verdad, bastante inquietos, bastante preocupados. Ocurrió de noche. Pero es que resulta ahora que el ertzaina ha sido arrestado nada más y nada menos que por tres tentativas de homicidio.
Sí, sí, que te quedas con la boca abierta.
Hombre, muy grave.
Son varias las evidencias para llegar a ese arresto, claro. Ni el primer arrestado, ni los otros dos a quienes localizó días después la Ertzaintza, tiene antecedentes por robos de pisos. La versión de que eran ladrones fue la que dio siempre la gente. Más cosas. La inspección ocular del lugar de los disparos ha revelado que el policía los efectuó cuando los ocupantes del vehículo huían, por lo que se descarta el intento de atropello. La hipótesis de la investigación ahora es que se trató de un ajuste de cuentas frustrado y no de un robo frustrado. Ahora el ertzaina está a la espera de pasar a disposición judicial.
Pues es que esto ha dado la vuelta como un calcetín, no tiene nada que ver lo que contamos entonces con lo que ahora las investigaciones, porque todo esto se desmonta por las investigaciones que han hecho los propios agentes, que ya desde el principio encontraron ciertas fisuras, y aquí aquello no encajaba del todo, han tirado del hilo, y fíjate lo que acaba sucediendo.
Claro, la verdad es que nunca quedó muy claro, ni tampoco la versión original, esos disparos para que no le arrollaran, cómo se efectúan, ¿no? Porque si
claro.
La furgoneta en la que huían los ladrones estaba siendo perseguida por su vehículo, ¿en qué momento él se baja, se pone en medio, le intentan atropellar, los disparos fueron al aire para disuadirles,
era
fueron hacia ellos para herirles,
¿verdad?
Era
sí,
todo
era
un
raro.
Poco extraño, el propio uso del arma reglamentaria, claro, él dio esa versión para justificar esa utilización, pero bueno, como hemos leído en algún medio hoy muy acertadamente, algún medio digital, de héroe a villano.
Exactamente, ese es el giro de los acontecimientos y veremos qué detalles nuevos arroja el juicio cuando llegue, porque esto tendrá, me imagino, recorrido judicial, tenemos tiempo por delante para que, en fin, pues se vaya aclarando todos los extremos que hay alrededor de este suceso extraño, pero que parece que no es lo que se nos contó en un principio.
Para nada.
Gracias, Eli.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No crean que la crónica de sucesos del día termina ahí. Tenemos otras muchas cosas que contarles. El verano, la verdad es que suele ser muy, muy rico en este tipo de sucesos. La policía de Panamá, por ejemplo, ha detenido a una segunda persona presuntamente vinculada con la muerte y el posible asesinato en ese país de la vizcaína Enerich Arginchona, según ha informado la propia policía en un mensaje en sus redes sociales. La detención se ha producido en el desarrollo de acciones operativas en la localidad de Bocas de Toro, en el Caribe de Panamá, en la misma provincia en la que se encontró el cuerpo de esta ciudadana española, según el mensaje policial, que no aporta más detalles acerca de este segundo detenido. Ya con anterioridad se había detenido a un hombre, en este caso de 39 años de edad, conocido como alias Leche, de quien se sospecha que tuvo algún grado de participación en la muerte de Enerit. De acuerdo con la investigación, tal y como asegura la prensa panameña, el móvil del crimen, que se perpetró el pasado 26 de julio, pudo ser el robo. La víctima recibió un golpe en el cráneo que le ocasionó la muerte. Enerit Arguinchona, de 30 años, fue dada como desaparecida 3 días antes, el 23 de julio, por los dueños del hostal en donde estaba alojada, en Isla Carenero, en la provincia de Bocas del Toro. Luego salió a hacer un recorrido y ya no volvió a su dormitorio. Su cuerpo se encontró 3 días después en una playa de Isla Colón, también en esa provincia, después de que moradores del área dieron aviso a las autoridades policiales y la fiscalía se trasladara al lugar. La fiscalía panameña confirmó el día 30 de julio que el cuerpo correspondía a la mujer vizcaína desaparecida y que la muerte se debía a un traumatismo cráneoencefálico. Esta tarde, en la iglesia Andramari de Erandio, se oficiará el funeral por Enerit Arguinchona, la joven natural de esta localidad vizcaína, como les contamos, fallecida en Panamá. Una última cuestión. La capilla ardiente con los restos mortales del diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Joaquín Perón, ha quedado abierta al público en el tanatorio de Recalde de San Sebastián, al que ya han acudido numerosos familiares, entre ellos su viuda y representantes políticos e institucionales. La diputada general de Guipúzcoa, Aider Mendoza, acompañada por el resto de diputados forales del PNV, así como por los consejeros vascos María Ubarretxena y Noel Danyú, se han trasladado a este tanatorio de Donostiarra para dar su último adiós a Joaquín Perona, que, como recordarán, falleció este martes en Zamora tras ser atropellado por un vehículo cuando circulaba en bicicleta en compañía de su hijo de 10 años. Y no nos movemos de Guipúzcoa, aunque cambiamos afortunadamente completamente el tono, porque vamos a conocer los detalles de una exposición que se ha presentado esta mañana y que tiene como protagonista a Eduardo Chillida. Saben que estamos viviendo el año del centenario de Chillida, así que se multiplican las exposiciones y las actividades en torno a la figura del genial escultor. El director del Museo Diocesano de Donosti es Edorta Cortadi. Hola, Edorta, eguerdión.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta exposición de Chillida que vais a acoger en el museo?
Bueno, pues consta de 52 carteles producidos por Eduardo Chillida en diversos campos de la producción, que van desde un primer grupo caracterizado por actos deportivos, como el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas. Un segundo grupo recoge carteles con un marcado carácter social, de movimientos sociales, manifestaciones, reivindicaciones. Y un tercer grupo de carteles que están más unidos a la trayectoria artística de Eduardo Chillida a través de sus exposiciones por Europa y por Estados Unidos. Todos ellos fieles a su potente caligrafía, que denotan su amor por la línea, en unos casos, y en otros casos por la mancha en movimiento, su preocupación por el vacío, el negro como color fundamental, y una composición de carácter poético y minimal que añade a estos carteles pues un sentido profundo y pleno. Esta muestra surge como reconocimiento, puesto que Eduardo Chillida donó a la Basílica de Nuestra Señora del Coro el año 1975, le donó una escultura Cruz 4, que está ubicada sobre la pila bautismal, que la colocó él precisamente.
Sí.
Es un excelente alabastro de líneas rectas, de un concepto muy racionalista, en la que los significativos radican en lo profundo del vacío, de una forma cruciforme, morada en el interior del bloque, y una cruz en positivo que está en el lado derecho. La donó a la ciudad, a la parroquia de Santa María, y la verdad es que teníamos con él contraído una deuda que este año, con motivo del centenario, estamos organizando una serie de conciertos con música de Bach, una música que él generalmente escuchaba mientras trabajaba, o una serie también de manifestaciones como esta exposición, o una serie de manifestaciones también. Él fue portero de la Real Sociedad.
Sí.
Y algunos actos que se han celebrado en el Mundial de Cine perdón, el Mundial de deporte juvenil.
¿Tenéis más actividades pendientes para este año con Chillida y Dorta?
No, para este año ya tenemos un poco cubierto el ciclo con Eduardo Chillida. Más adelante tendremos alguna otra exposición también de carácter de obras religiosas de escultores también del siglo XX.
Esta exposición de carteles que hoy se ha presentado, entiendo que ya está abierta al público. ¿Hasta cuándo?
Pues está abierta hasta noviembre. Uh-huh. Tiene una entrada de 3 euros, una tasa breve y significativa, mínima, que pues hace que el museo el año pasado haya tenido casi una audiencia de unas 60.000 personas en el museo, lo cual pues nos implica también una cierta responsabilidad en la programación de las exposiciones que se realizan.
Edorta, como este programa se escucha no solo en Guipúzcoa, sino también en el resto de Euskadi, vamos a aprovechar para contar qué es lo que tenéis en ese museo, por el que ya nos dices que el año pasado pasaron 60.000 personas, mucha gente. Así que, ¿qué se puede encontrar allí?
Pues mire, se pueden encontrar 3 grandes bloques. El museo lo reformuló el arquitecto Rafael Moneo y su ayudante Pello el Cuas. Y está dividido en 3 partes. Una parte, la más antigua, la cristianización de Guipúzcoa en época medieval, con obras de carácter románico y gótico, con un Santiago peregrino magnífico a pie y otro Santiago peregrino a caballo. Posteriormente hay obras del Renacimiento y del Barroco, del siglo XVI al XVIII, y por último hay una serie de obras del siglo XX, con obras que van desde Tomás Mudua hasta Jorge Oteiza y otras obras también de carácter religioso que son interesantes para el público en general. Uh-huh. En la parte superior tenemos una sala de exposiciones temporales, rotativas, como esta que se celebra con obras de cartelería de Eduardo Chillida, o con obras de otros autores que han tocado el tema religioso y que varían cada 3 meses.
¿Eh? Así que están ustedes siempre dotando de contenido al museo, claro.
Sí, hay que renovar. La gente del museo, si no, hemos tenido hasta ahora un concepto bastante estático. La gente entraba al museo, veía una vez el Prado y no volvía.
Claro.
Entonces, claro, hay que mover las obras de lugar, de espacio, hacer confrontaciones, paralelismos, es decir, de alguna manera animar también los museos para que el público también se acerque más a menudo.
Claro.
Hay que perder un poco al miedo a ese concepto de la cultura intocable, inaccesible y permanente por algo un poco más fluido, como la sociedad en la que vivimos.
Además, así también se puede atraer a otro tipo de públicos o incluso generar que quien sea conocedor del museo vaya en varias ocasiones porque el museo le habla de otra manera.
Sí, sí. Uh-huh. De eso se trata. Se trata de alguna manera de ofrecer a un público, podríamos decir, una renovación con un fondo permanente y unas salas de tipo más rotativo, de tal manera que se pueda encontrar con lo que se ha producido en el campo religioso a lo largo de la cristianización desde época medieval, desde época tardorromana, de los siglos IX, X, XII, XIII, hasta nuestros días, y enseñarle, como quería don Rafael Moneo, la evolución de las formas que lleva también a un distinto concepto y a una distinta teología, también podríamos decir, de contenido, de cómo vivimos los misterios de la fe, que no siempre son, aunque son lo mismo, la encarnación, la visitación, pues no sé, la muerte de Cristo, la resurrección, uh-huh, cómo los artistas de cada época lo plasman de manera diferente o distinta.
Uh-huh. Edorta, ¿dónde estáis?
Mire, el museo está en la Basílica de Nuestra Señora del Coro.
En la parte calle 31 vieja,
de agosto, sí. En la parte vieja, en la calle 31 de agosto 46. Uh-huh. Hay mucho turismo en la ciudad y además de que el turismo francés, por ejemplo, come pronto, y para las 2 de la tarde pues se encuentran con un museo al cual tienen fácil acceso, pues nos encontramos también con una capacidad de atraer al público, porque la basílica pues tiene una portada muy hermosa de Joaquín de Churriguera, y por lo tanto es un abrir el apetito para que la gente entre
y descubra,
a ver obras también, sí, pues descubra un poco, ¿eh?
Edorta Cortadi, director del Museo Diocesano de Donosti, ha sido un placer esta visita que hemos realizado de su mano. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Sigues escuchando Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.